Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy lunes 9 de junio, iniciando ya la jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Aumentan a 8 las deserciones de integrantes del Ballet Nacional de Cuba en Puerto Rico, informó el diario El Nuevo Día. Dama de Blanco cumple hoy el décimo día en huelga de hambre para exigir la libertad de su hijo. Y ante el anuncio del gobierno cubano que durante el próximo año comenzarán nuevas perforaciones petroleras, el ex senador por la Florida, Bob Graham, teme ante la posibilidad de un derrame y el peligro para las costas de la Florida. Entrega a Cuba dos embarcaciones militares construidas para Venezuela. Se presenta hoy ante tribunales federales el vicepresidente argentino. Y empresario rechaza desde Estados Unidos citación de fiscalía venezolana por supuesta implicación en plan magnicida contra Maduro. Y de la prensa nacional, en nota publicada en el diario Granma, se informa de 8 detenidos por el caso del fraude académico. Bueno, entrando en tema, ya este lunes 9 de junio, un placer como todas las tardes presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, Tomás, muy bien, muy contenta porque empatamos la serie, así que mañana martes vamos a tener sangre en la arena del Miami Arena.
¿Cómo no? No, pero con aire acondicionado.
Calor. Pero de todas maneras te cuento que tú sabes que el dueño de los Miami Heat, que tiene mucho dinero, según tengo entendido, no sé, no los conozco bien, creo que es Harrison de apellido,
Mickey Harrison.
Sí, Harrison, y creo que tiene barcos que dan viajecito y todo. Mandó como 4 equipos de aire acondicionado por si fallaba el aire en la arena de San Antonio, pero no. Estuvo todo muy bueno, tremendo partido. Felicidades a los narradores de Martí.
¿Cómo no? Muy Juanito bueno. Pendaje, Víctor el Suave.
El Suave y el Pendaje acabando. Y muy buena toda la transmisión. Y desde luego a Ophelia no la felicito porque no estaba por los alrededores, pero de todas maneras le mando un abrazo.
Claro que sí. Bueno, algunas notas antes de irnos a Cuba, que vamos a hablar hoy, le anunciamos a nuestra audiencia. Vamos a hablar de Artemisa, la nueva provincia de Artemisa, junto a la otra de Mayabeque. Artemisa ha sido seleccionada para sede este 26 de julio. Se hablan maravillas que se han logrado allá en Artemisa. Vamos a hablar con un miembro de la sociedad civil que nos cuente cuán real son estas maravillas ahí en Artemisa en cuanto al transporte, la salud, la educación. Pero antes de irnos con nuestro invitado, Cari, esta situación de lo que ha ocurrido, ya suman 8 las deserciones de los integrantes del Cuerpo Nacional del Ballet Nacional de Cuba en Puerto Rico. Llama la atención con la claridad, ¿no? Hablábamos tú y yo, las verdaderas motivaciones que estos jóvenes, pues, decidieron abandonar el elenco y que básicamente tiene que ver con la política elitista que durante tantos años pues ha llevado Alicia Alonso al frente del ballet y a una persona de una edad respetable. Sin embargo, no es primera vez, Cari, que bailarines que han abandonado la escuela, la famosa escuela de ballet cubana, se quejan del autoritarismo y las pocas oportunidades dentro del elenco.
Mira, hicieron muy bien. Yo te digo con toda honestidad, yo no soy partidaria de las fugas por mar, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero todo el que quiere vivir en libertad y poder realizarse como profesional no puede encontrar un espacio en el Ballet Nacional de Cuba porque, como bien dijeron ellos, solamente los amigos de la señora Alonso son los que tienen la probabilidad. Estos son niños jóvenes. Aquí hay en este momento, en cuanto a las artes, pues una difusión muy grande. Incluso la ciudad de Miami tiene al propio Pedro Pablo Peña, que ayuda muchísimo a bailarines de ballet que ya han llegado de Cuba. Y te voy a decir con toda honestidad, es una política cruel y ha sido cruel por parte de Alicia Alonso. Y me remonto al tiempo en que ella prácticamente le hizo la vida imposible a una de las mejores bailarinas que había en Cuba, Elena del Cueto. ¿Para qué hablar de Alicia Alonso? Indudablemente habría que separar el arte de ella de su conducta personal. Pero de que hicieron bien, hicieron muy bien. Si encontraron quien los ayudó, y si yo llego a estar ahí, yo los ayudo.
¿Cómo no, Cari? De eso no hay duda. Cari, dos en política latinoamericana, dos eventos importantes. A esta hora de la tarde, acá en Miami, ya también en Argentina, continúa siendo indagado ante la Fiscalía Federal de la República, ¿sí?, el vicepresidente Bodo de la Nación. Tú se recuerdas el caso de la papelera. Bueno, eso está llegando a unos niveles tremendos.
Y él se queja de que no tiene espacio para poder hablar.
Se queja y lo controlan todo. Ese es un hecho significativo que está ocurriendo también desde Venezuela. Como alertábamos con la doctora Sandoval la semana pasada, sí, y tú tocaste mucho este tema, ¿hasta dónde va a llegar estas citaciones fiscales incluso a venezolanos que residen fuera del territorio nacional? Ha dado una entrevista hoy en exclusiva con el diario El Universal el empresario venezolano Pedro Mario Burelli, que vive acá en los Estados Unidos, que también fue citado. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Carlos?
Bueno, ahí sí te puedo decir, Tomás, que no creo que Estados Unidos vaya a permitir que ellos traten, ¿no?, por todos los medios de... María Corina dijo, bueno, dentro de poco estaremos en una lista de Interpol. Yo no sé qué persigue el gobierno de Maduro. Con Estados Unidos te quiero decir, en el aspecto de estar reclamando personas que están viviendo aquí, incluso yo tengo entendido que Diego Arria, el que era embajador, está bajo asilo político. O sea que es una persona que ya tiene un estatus, pero hay otros que no lo tienen. Indudablemente es preocupante porque dentro del listado hay una buena cantidad de personas que viven aquí, pero no creo bajo ningún concepto que vayan a obtener ningún tipo de beneficio en ese aspecto. No creo ni que les vayan a prestar atención. Ahora, preocupante sí es la situación de los que están dentro de Venezuela. Uh-huh. Hoy María Corina tenía que presentarse, no sé si a las 2 de la tarde, sí, hora de Venezuela. Ayer hubo una gran concentración, no tan grande como otras anteriores. Aparentemente ya este tipo de represión que están llevando adelante
ha surtido efecto.
Ha surtido hasta cierto punto efecto.
Vamos a una pausa, Cari, que ya nos avisa la producción que tenemos en línea nuestro invitado desde la nueva provincia de Artemisa. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio, Cari.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este lunes 9 de junio, mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto en la capital, en la provincia de Artemisa, con el gestor allá de los municipios de oposición, Gerardo Páez Díaz. Buenas tardes, Gerardo, y un placer, como siempre, invitarte acá al espacio.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, pues nosotros bien, tanto Caris como yo, mirando la noticia, compartíamos ambos, de que en el día de ayer, pues, el Comité Central del Partido, el Buró Político, decidió otorgarle la sede por el próximo 26 de julio a la provincia de Artemisa. Hoy revisábamos la prensa nacional, Gerardo, y hay algunas cosas interesantes de los logros, las metas que se han cumplido ahí en Artemisa para ser acreedora de este agasajo por parte de la nomenclatura cubana. Me gustaría comenzar contigo, y voy a dejar algunas cuestiones interesantes también, por supuesto, a Cari, pero leyendo la nota de Granma, dice que entre los logros durante el año ahí en Artemisa, pues se han logrado la creación de 198 consultorios médicos. Se han confeccionado y funcionan 4 hospitales, 17 policlínicos, 4 hogares de ancianos, 13 farmacias y 400 instalaciones de educación. Parece que las cosas con la salud andan muy bien por allá. ¿Qué nos puedes decir tú, Gerardo?
Bueno, obviamente la nota se refiere a Artemisa como provincia, no a municipio cabecera, donde solo presentamos o tenemos un hospital de categoría provincial, funciona de manera deplorable, ya que su estado constructivo no está a la altura de una instalación de salud en ningún país del mundo. Ahora bien, estos logros, que como te decían, son a nivel de toda la provincia, que cuenta con 11 municipios, no quiere decir de que se hayan construido esa cantidad de policlínicos o consultorios de médicos de la familia, sino que ya existían y lo que han sido remozados para poder insertar en ello la actividad que se le estaba negando prácticamente a nuestro pueblo, producto del deterioro sufrido a través de largos años de periodo especial. También habla, yo estaba también observando la nota de Granma, de algunas cosas que quedan por hacer, como por ejemplo la pizarra eléctrica del Estadio 26 de Julio, el parque de la Asociación Hermanos Ahí, que quedó inconcluso, y aquí lo dan, figúrate, como terminado. Quedó inconcluso porque la terminación que llevaba fue suspendida por el primer secretario del partido, Carlos Alberto Collazo, aquí del municipio de Artemisa, porque quiso acelerar su inauguración. Esto generó, y quiero que se conozca, una pequeña trifulca o discusión entre el personal encargado de la construcción de dicho parque y este dirigente, que dijo que bajo su responsabilidad el parque tenía que inaugurarse. Y así otras tantas obras que se han ido acometiendo y que no han sido concluidas y que de hecho de muy mala calidad, incluso con desvío de los materiales indispensables para que tenga una óptima calidad, y por lo que hoy ha sido objeto incluso de crítica de la gran mayoría de nuestra población.
Indudablemente hay una realidad, y es que de Artemisa partieron la mayor cantidad de asaltantes al cuartel Moncada, ¿no? Y bueno, desde luego, pues esta es una fecha donde se celebra el asalto a ese cuartel. Ahora, yo quiero que tú me expliques a mí y a los que estamos escuchando, a los que escuchan el programa, que a lo mejor no están muy familiarizados, ¿qué motiva o cuáles son los méritos, los valores para que una provincia o un estado, un municipio sea designado como sede de ese día que es el Día de la Rebeldía Nacional?
Sí, Cari, te comento enseguida. Yo pienso que la razón fundamental para que se le otorgue esta fecha a cualquier provincia del país es específicamente política. Son razones políticas las que motivan que se celebre este tipo de acontecimiento. Ahora, el gobierno no dice esto, sino que se basa en parámetros económicos y logros sociales que se le adjudican a una provincia determinada para poder darle las festividades del 26 de julio. Ahora, lo que más me molesta a mí y ha comenzado a indignar a una gran parte de la población que se ha ido percatando de este tipo de acontecimientos es que cómo somos capaces de celebrar una fecha que más bien es luctuosa, donde murieron cubanos de ambos bandos, pero cubanos al fin, o sea, de los que pertenecían al ejército de la antigua tiranía de Batista y de los que cayeron guiados quizás por un entusiasmo aventurero de ir a asaltar una fortaleza militar. Me parece más bien que esta efeméride debiera celebrarse de la manera más seria posible y no con una fiesta popular que lo que ha traído siempre a lo largo de los años han sido trifulcas, hechos de sangre debido a la gran cantidad de bebidas alcohólicas que se expenden durante todos esos días.
Bueno, pero recordar que la sangre que se derramó de ambas partes no está en el poder en este momento. Los que están en el poder no derramaron ninguna gotica de sangre. Pero bueno, independientemente, creo que es un buen punto el que tú has tocado. Es un punto muy humano y yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hay fechas en el mundo que lejos de ser de celebración, deben de ser de reflexión, de meditación y sobre todo de un poquito de respeto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos jamás a nadie se le ocurriría hacer un carnaval en Nueva York un 9-11. O sea, es lógico y normal, pero como bueno, ellos están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Pero mi pregunta iba porque yo pensé, ¿no?, que estos municipios se ganaban por el crecimiento de la economía, por haber logrado el régimen, asfaltar las calles, los acueductos en buenas condiciones, las construcciones elevadas a la máxima potencia, pues indudablemente va a ser sede porque hemos logrado hacer de Artemisa pues algo así como Cienfuegos o como cualquier otra ciudad importante donde el turismo es tan frecuente. Por eso te hacía la pregunta.
Sí, Cari, me permite, ¿puedo expresarme?
¿Cómo no, mi vida?
Sí, bueno, mira, casualmente la semana pasada nuestro municipio de oposición realizó una demanda, una queja social relacionada con el deficiente abasto de agua a nuestra población, que hoy por hoy en nuestro municipio, unido al sector de la salud, son los sectores más problemáticos que presenta la provincia de Artemisa y nuestro municipio cabecera. Esta demanda todavía no se le ha dado respuesta y fue motivada porque ya varias zonas que carecen de preciado líquido acudieron incluso a la violencia entre vecinos para resolver un conflicto generado por unas cometidas que se estaban sacando de manera ilegal y que otros vecinos dijeron que lo iban a afectar en un futuro inmediato. El gobierno, sabiendo de esto, no ha tomado todavía una acción contundente y prefiere dejar que, utilizándose sus carros internas, que son propiedad estatal, se les venda a esta población necesitada el agua a 100 pesos, un tercio del salario promedio que gana hoy por hoy el cubano. 100 pesos moneda nacional por una pipa de agua para que la población resuelva. Y esto se hace de manera ilegal y ante la vista de quienes tienen la obligación de hacerle frente a este tipo de ilegalidades. Quería decir eso.
Don, te pregunto ahora, entonces, ¿los artemiseños tienen motivaciones para festejar o van a festejar porque, bueno, le dijeron, tienen que festejar?
Asimismo, tú lo acabas de decir, motivación no hay ninguna si lo comparamos con el año 1987, donde fuimos sede central también por el acto de la rebeldía nacional. Nuestro pueblo se expresó en las calles, tenía otro entusiasmo, otro nivel de optimismo, y eso no se ha visto en nuestra población, salvo unos cuantos que fueron convocados para el Parque de Libertad de Artemisa para celebrar la noticia. Hay mucha apatía, mucha falta de confianza de la población hacia su dirigente y la población prácticamente no habla de esta efeméride que es dentro de un mes prácticamente. Antes, hace 27 años, lo anunciaron seis meses con antelación y nuestro pueblo estuvo festejando prácticamente los 6 meses en espera de esas festividades. Hoy eso aquí no se ha visto, lo que ha habido es un silencio total.
¿Cuál es la diferencia del año 87 a la actualidad?
Que las condiciones económicas del cubano se han ido acrecentando, la situación es mucho más precaria que en el año 87. hay que ser justo y recordar que en el año 88 fue el mayor, pudiéramos decir, logro económico. El país se encontraba en la cúspide de su economía, aunque haya sido una economía del tercer mundo, el ciudadano promedio con su salario podía resolver sus necesidades elementales. Hoy eso no sucede, hoy hay que apropiarse de productos del Estado, incluso aquel que trabaja con el Estado tiene que apropiarse indebidamente de otros recursos para compensar los bajos salarios que percibe.
Ahora, finalmente, Gerardo, la obra, diría yo, más importante, el elemento económico más importante que hay en Artemisa es la zona especial de desarrollo del Mariel. Es el proyecto cumbre del gobierno cubano. ¿Qué representatividad en cuanto a total la cantidad de artemiseños laboran ahí en el puerto de Mariel?
Bueno, sí, la mayoría de los que laboran allí son de la provincia, ya sean del municipio cabecera, del propio Mariel, Bauta, o sea, de todos de los 11 municipios. El periódico habla de una cifra de 1.500, que puede ser creíble. Tampoco el periódico habla de que reciben salarios que le permiten, o sea, altos salarios que le permiten un mejor nivel de vida. No es menos cierto que en comparación con otros organismos del Estado tienen mayores salarios, pero también nosotros hemos reportado aquí la queja de gran mayoría de estos trabajadores porque le suspenden la divisa de manera arbitraria y lo que hace pensar que se las está cogiendo algún directivo según criterio de los propios trabajadores que trabajan allí por la necesidad que tenemos los cubanos de tener alguna entrada económica para subsistir. De lo contrario, se hubiesen ido para una empresa de existir competencia en nuestro país, por supuesto, porque se sienten trabajando allí descontentos la gran mayoría de ellos.
Y ustedes como municipio de oposición, en cuanto al tema de la represión, de las violaciones de derechos humanos, ¿qué es lo que tienen contabilizado? ¿Cómo está esa situación que en otros aspectos en el resto de la isla es bien, bien alta? ¿Cómo es en Artemisa?
Sí, bueno, de enero a la fecha, no tengo un dato exacto en estos momentos, pero de enero a la fecha sí se ha observado un incremento de la represión, no solo para la oposición, sino un incremento de la represión en sentido general, mayormente focalizada en los emergentes sectores cuentapropistas, que son los más perjudicados porque sienten sobre sí el peso de inspectores en contubernio con la policía para reprimirlo de manera constante, multándolos incluso por hechos sin justificación alguna. Y estas son quejas que nos llegan prácticamente a diario a nosotros en este sector cuentapropista, que es en estos momentos el sector que más les preocupa al régimen cubano. Y con relación a la oposición, la represión se ha ido incrementando. Yo el sábado ya fui visitado por el oficial Yosbel Rentería de la Seguridad del Estado, quien me sugirió que para estas festividades me mantuviese tranquilo y en mi casa, porque iba a pasar esos días en los calabozos de la policía en Artemisa.
Gracias, Gerardo. Gerardo Páez Díaz, gestor de los municipios de oposición en Artemisa. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana martes, de regreso a las 3 aquí a nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa. A la vuelta ya Omar López Montenegro tomando posesión aquí como todos los días a esta hora y nuevos invitados en esta tarde de lunes aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, lunes 9 de junio, lunes feliz para mi amigo Juanito Pendaz y para los fanáticos del GIC que ganamos, no así para mi querido amigo y colega Omar López Montenegro, a quien presentamos ya en este inicio de la jornada semanal. Buenas tardes, Omar, bienvenido y lamentamos mucho tu pérdida.
Bueno, y acá hemos entrado con este tema, tengo que darte la razón, lo perdió San Antonio, 4 tiros libres consecutivos, una jugada crítica de esas que cambian un partido, falta intencional, 2 tiros libres para San Antonio y la bola, fallaron los 2 tiros libres, cogieron la bola y fallaron los 2 tiros libres siguientes. Juanito, no se merecían ganar, yo lo reconozco.
Juanito, por algo se pierde, no estamos para estadísticas.
No, lo acabo de decir, ya sabemos, y no mencionemos el tema de las estadísticas porque es un poco conflictivo. Yo lo reconozco, perdió San Antonio.
Bueno, entrando en tema, En breve nos vamos a la capital cubana, hablaremos con el destacado periodista independiente Mario Echeverría Drake sobre temas interesantes de la realidad cubana. Omar, esto que ha ocurrido, esto es casi peor que la derrota de San Antonio, las masivas deserciones de bailarinas en Puerto Rico. Y fíjate, me llama la atención, fuera de muchos de ellos jóvenes, ya van por 8, que se presentaron el pasado sábado allá en San Juan, pero aquí lo que hay una muestra del resentimiento y el terror que sufren estos jóvenes por los controles que tiene esta señora allá, que es nonagenaria, yo, Alicia Alonso.
90, que cerca.
No sabemos, pero no sabemos, por ahí 90 anda.
90 y tanto, no sé, 80 y tanto.
La queja de ellos es que no ven progreso en futuro y los controles excesivos que mantiene ella sobre el elenco.
Mira, esto viene desde hace mucho tiempo, sinceramente, y cada vez que ha aceptado un bailarín del Ballet Nacional de Cuba, ese es el comentario. Yo, que estando en Cuba, tuve relaciones con algunos integrantes del Ballet Nacional, también esa era la queja, el excesivo control. Lo curioso es que cuando se producen estas 8 decepciones, hasta el momento, no se sabe si puedan haber más, pues sale un artículo donde habla de que a sus 80 y tantos o 90 y tantos años, Alicia Alonso está pendiente de todos y cada uno de los detalles del ballet.
Ah, es como los chocolaticos de aquella persona que se la mandaba a las tropas en Angola.
Entonces, curiosamente, estaba tan pendiente que le han desertado, un término horrible militar para designar a integrante de un ballet, han abandonado, vamos a decir, el ballet, 8 de sus miembros. Caramba, no estaba tan pendiente de todos los detalles, ¿no?
Y esto a pesar de los controles, porque verdad que los cubanos son creativos. Tú sabes que a cada uno, que falta de privacidad, le han retirado el pasaporte cuando llegaron ahí. Pero ellos fueron lo suficientemente creativos para decir que necesitaban mostrar una identificación para sacar algún dinero a sus familiares del exterior, le habían mandado. No obstante esas limitaciones, y se fueron 8. Y cuidado, no sean más.
Ese es el punto fundamental de todo esto, ¿no? A pesar de todos estos controles, de todos los intentos para tratar de impedir las fugas, porque eso sí es, no son decepciones, son fugas de un sistema semicarcelario, que es la condición en la que se encuentra no solo el ballet, otros cubanos que andan cumpliendo misiones, como ellos le llaman, en el extranjero. Sinceramente, Tomás, pero yo creo que este es un escándalo de grandes proporciones. Exacto. Teniendo en cuenta pues la fama mundial que tiene el Ballet Nacional de Cuba, la idea de mucha gente fuera de Cuba de que el ballet es una compañía élite donde todo el mundo goza de una serie de privilegios, etcétera, etcétera.
Sí lo es, pero los privilegios no son para todos.
Sí, y no alcanzan a todos, y los privilegios no quitan, a lo mejor hasta algunos que lo puedan tener, la falta de libertad.
Cómo no. Vamos a una breve pausa. De regreso, desde la capital cubana, el periodista independiente Mario Echeverría Drake. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, conozca cuál es la propuesta anarcocapitalista de un grupo de jóvenes cubanos estudiosos de este tema. Aquí en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
La batalla entre titanes por el título de la NBA, los Miami Heat y las Espuelas de San Antonio, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Se inspira de larga distancia y estaba quemando el aro.
El rebote le cae para Danny Green, que está llevando el mismo balón, se la pasa para el jugador Packer, se la da solito y la pone el martillazo brasileño.
El baloncesto se pone caliente en Radio Martí, con la serie empatada, una victoria. Las Espuelas de San Antonio y el Miami Heat se enfrentan en el American Airlines de Miami este martes a las 9 de la noche.
Sigue viviendo jugada por jugada con Víctor Suave y Juan Pendaz, la final de la NBA por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, hoy lunes 9 de junio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con el periodista independiente Mario Echeverría Druick. Buenas tardes, Mario, un placer como siempre.
Buenas tardes.
Bueno, pues nada, preocupados aquí en este espacio, ya llevamos, Mario, algunas semanas hablando de chikungunya, este nuevo virus africano que va rumbo al Caribe, azotando todas las islas del Caribe Occidental, ya Santo de República Dominicana y Haití en alerta roja, según ha publicado en la mañana de hoy, pues la Organización Panamericana de la Salud. Como es obvio, y siempre lo reiteramos, no hay referencia ninguna sobre Cuba, porque sabemos que el régimen cubano no ofrece estadísticas a muchos organismos internacionales, y cuando las ofrece casi siempre están alteradas. Es la verdad.
Es la verdad.
Ahora,
el secretismo que tenemos aquí.
Sí. Claro, ahora hemos visto, y lo compartía con Omar, una nota tuya de fuentes médicas de tu entera confianza, que ha habido la situación con este nuevo virus africano en Holguín, específicamente en el Hospital Lenin, y me hablas ya que ha comenzado la lectura y repartición de panfletos médicos en la capital cubana alertando sobre este virus. Cuéntanos.
Sí, ya aquí en la capital, por ejemplo, aquí en el municipio de Habana Vieja y Centro Habana, hay un intenso pesquisaje de salud pública con relación a síntomas relacionados con la enfermedad, con el dengue o la llamada la chikungunya, esta como le llaman. Aquí en La Habana Vieja, principalmente, que es el municipio donde yo radico, hay una intensa batida de la campaña del mosquito. Hay fumigación aérea todas las mañanas y hay fumigación terrestre, es decir, con un camión, humo, brigada sanitaria acompañado de personal médico. También en las policlínicas y en los centros de salud de atención primaria se están dando talleres, seminarios para preparar al personal de la salud con relación a estas enfermedades que están surgiendo, como la llamada chikungunya, también el cólera. Es decir, ya el personal médico de la capital, te hablo de lo que es la atención primaria, se están haciendo talleres para irse preparando ante esta posible entrada hacia el occidente del país de estas enfermedades. Amigos del Hospital Lenin de allá de provincia Holguín me han informado que sí ya se están reportando casos de chikungunya en la zona oriental. Están ingresando a los pacientes en antiguas escuelas habilitadas para estos casos, habilitadas como centros hospitalarios. El Estado, por supuesto, no ha dicho cifra. Aquí siempre hay un secretismo con todas estas cosas. Algunos piensan que es por miedo a afectar el turismo, pero bueno, siempre aquí estamos con secretismo, y cuando sale la nota es que ya estamos hasta el cuello con las epidemias. Pero sí, en la capital ya se están tomando medidas muy serias con relación a estos brotes epidemiológicos que se pudieran dar en los próximos días.
Ahora,
los aguaceros son... Sí.
Mario, no, lo que te quería preguntar es, toda esta, tú dices, digamos, como una especie de curso o cursillo de preparación sobre...
Correcto.
Esos talleres sobre la posible aparición del virus de chikungunya. La pregunta es, ¿esto está solamente dirigido al personal médico? ¿No hay información pública para que la población más o menos tenga una idea de qué está pasando? ¿La cosa solo se está manejando a nivel de personal médico?
Mira, esto se está manejando a nivel de personal médico, lo que es atención primaria, es decir, policlínicos, centros de vacunación, hogares de ancianos y el personal de la campaña del mosquito Aedes aegypti. Con relación a la población, hay poca información respecto a eso. Solamente yo leí en la semana pasada una breve nota de la situación que se está dando en República Dominicana, que el presidente ha tenido que dar la voz de alarma porque se han dado muchos casos, miles de casos de esta enfermedad, de la chikungunya. Aquí, a nivel de población, hay un desconocimiento. Se sabe que hay dengue, se sabe que hay todo este tipo de problemas, pero bueno, no hay una... No se está informando como tal la población directamente ni de la chikungunya, ni del cólera, ni de nada. Simplemente, bueno, a tomar medidas, tratar de eliminar charcos de agua, vaya, eliminar envases de agua, todas estas cosas, la higiene de la capital, que es pésima por esa parte. Es lo único que se estaba, pero no específicamente sobre estos brotes que se están dando en la actualidad.
Mario, hay otro tema que ha hecho titulares hoy en la prensa cubana. Estamos hablando del escándalo que se desató en las últimas semanas en la capital con el fraude académico, el fraude en las pruebas de ingreso de matemática en la Universidad de La Habana. En el día de hoy, el diario Granma ha publicado una extensa nota que dice: resultados preliminares de la investigación sobre el fraude en pruebas de ingreso a la enseñanza superior. Según la nota del periódico oficial, dice que cinco profesores, son ocho los arrestados, cinco profesores de preuniversitario, una metodóloga provincial, un trabajador de una imprenta del Ministerio de Educación, que sustrajo los exámenes de matemática. Esto es, además de una persona no vinculada al sector educacional. Esto es lo que hay. Ellos dicen que esto es en un estado preliminar, que en su momento, Dios mediante, así sea, por ofrecerán nuevas informaciones. Mario Echeverría Drick, ¿dónde está la esencia? ¿Cuál es el problema con el fraude académico en La Habana?
Mira, eso es un mal que se creó en este país desde hace muchos años. Yo me acuerdo que en el tiempo que de la secundaria había una cosa que era promoción, es decir, los profesores tenían que tener una mucha promoción, el 98-99% de alumnos aprobados y esas cosas. Y recuerdo también que los profesores te decían las notas de que salían las pruebas, te decían las pruebas, los resultados, porque todo profesor quería tener el 99% aprobado, porque si no le afectaba a él personalmente en su resultado como académico, ¿me entiendes? Eso es un mal que se sembró en Cuba yo creo que desde el principio de la revolución, este problema del fraude, porque antes los profesores te lo decían, claro, la diferencia que de aquellos años es que los profesores no te cobraban ni un peso, porque era por el resultado académico, es decir, a él lo promovían o le subían el salario si tenía casi todo el mundo aprobado. Ahora no, ahora se está pidiendo dinero, se está pidiendo divisas, y es sabido que en casi todo el sistema, en todo el sistema educacional de Cuba, de aquí, los profesores piden dinero porque su salario no le alcanza, y este problema del fraude económico, ahora, el fraude académico ahora salió a relucir, pero eso iba, anualmente se dan esos explotes. Mira, la escuela esta de formación de turistas, Formatur, ahí los títulos de dependiente gastronómico y de dependiente de 20 cosas ahí en el turismo, eso cuesta $200, $200, uno con ese dinero aprobaba. Los gerentes ahí, para poder acceder a la bolsa empleadora de los hoteles, ¿me entiendes? Ahora, eso es muy generalizado, eso está en sangre en la sociedad.
No, sí,
eso está en sangre.
Mario,
el fraude académico está en sangre. Diga.
No, lo que te decía es que yo recuerdo casos de hace muchísimos años, cuando yo estudiaba en el preuniversitario de La Vibra, un escándalo de ese tipo. De venta de exámenes, lo único que no era en dólares, en divisas, era en pesos cubanos, también de ofrecer los exámenes director de preuniversitario, René Oreste, claro. René de la Víbora, a cambio de favores sexuales. Eso fue un escándalo.
Ah, mira.
Eso fue un escándalo conocido, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale ahora en el periódico? Porque antes esos escándalos nunca salían públicamente. ¿Qué tú crees que es lo que hay detrás de todo esto? De esta
muy
publicación,
sencillo,
¿no?
Muy sencillo. Lo que se está viendo es que profesionales que tienen el diploma, pero que no saben nada de su carrera, no saben... Bueno, yo pienso que esto es como una, digamos, un boomerang que ahora está dando, está golpeando al Estado. Es decir, gente graduada sin el nivel requerido y que no saben ni caso, perdonando la expresión de lo que estudiaron, ¿me entiendes? Es decir, ahora el Estado se enfrenta a una realidad, profesionales que tienen títulos comprados y dice, bueno, ¿qué cosa es esto? gente que lo que tienen cuando más un nivel medio y son profesionales y todas esas cosas. Ese es el resultado lógico, todo eso tiene que revertirse en un momento y ahora se están dando cuenta de que profesores, gente universitaria con falta de ortografía, terrible en sus textos, bueno, lógico, todo esto tiene que verse así ahora.
Ahora, Mario, si evidentemente, como tú lo dices, incluso ha salido ya hasta en la prensa cubana, esto es una cosa masiva, que lo conoce todo el mundo. ¿Cómo es posible? No hay organismo, no hay una institución dentro del propio Ministerio de Educación para ponerle un control a esto. ¿Cómo es posible que a nivel de la academia esto sea conocido por todo el mundo y nada pasa, no se controla? ¿Por qué? ¿Hasta dónde puede llegar? Por eso yo quería abundar un poco más lo que había dicho Omar. ¿Hasta dónde puede llegar las aristas de esta cuestión? ¿Cuán profundo es que se hace casi incontrolable?
Yo tengo una frase para eso. Para mí ya se está en sangre, ya eso hizo metástasis en toda la
sociedad y es muy difícil de erradicar, Nos hemos acostumbrado a resolver todo lo fácil así y ya te digo, en mis tiempos el mismo maestro te decía el resultado de las pruebas. Ahora no, ahora te cobran y el Estado se ha visto enfrente, ha visto que tiene profesionales que bueno que no saben nada. Ahora es un gran mal, ya eso es un gran mal ya y para que se erradique, bueno, lo primero quizás no sé, aumentar el salario de los maestros, es que ni eso, porque yo tuve la suerte de estudiar con viejos maestros que eran personas que vivían pobremente pero con tremenda dignidad. Ahora la sociedad, todo el mundo lo que quiere es, ya tú sabes, dólares, y quiere moneda convertible para vivir, y ya es un mal generalizado. La escala de valores de la sociedad cubana está totalmente en el piso, que ahora todo vale, una carrera universitaria, un título universitario, todo vale.
Ahora,
eso ya es un mal.
Mario, entonces precisamente retomando en ese tema, tú estás apuntando que parece ser un problema de crisis de valores. Sin embargo,
correcto.
¿Cómo encaja esto en las famosas reformas estas del raulismo? Porque están hablando de eficiencia y que ahora hay que ser más eficiente y más exigente. ¿Cómo se puede ser eficiente con profesionales que son fraudulentos, que no son profesionales, que no están calificados? ¿Cómo pueden avanzar una supuesta reforma o reformillas, como dice Berta Soler,
quizás,
con este personal?
Sí. Lo entiendo, quizás yo soy de la opinión de que deben devolver las escuelas religiosas, las escuelas privadas y así, no sé, buscar un poco de ética en la formación de valores en la sociedad, el profesor es gente comprometida, independientemente de su salario, que tenga un salario decoroso para vivir, para mantener a su familia, pero por encima de todo rescatar valores, ¿no? Y te digo, el problema está de las escuelas religiosas, porque, bueno, con sus problemas, pero bueno, ahí te dan formación de valores, y creo que pudiera ser una solución, porque el sistema educacional en Cuba es un desastre. En estos momentos está masificado, pero es un desastre, porque te puedes encontrar un muchacho de un nivel medio con un arete en la oreja, en camiseta y un short, dando clase frente a un aula y en chancleta. Es decir, uno nota que los profesores no tienen valores. Oye, usted es un maestro, pero se comporte, viste correctamente, tenga una postura. Eso, ya todo eso se ha perdido, ¿me entiendes? Se ha perdido. Y te lo digo porque ese fue el caso de mi hija. Yo tengo una niña que estudia y ya tuvo su profesor que iba a dar la clase en chancleta y short a la escuela. Su camiseta, su chancleta y su short. Es decir, no sé qué imagen esa niña está recibiendo de ese maestro. Pienso yo, es un problema, hay que rescatar valores, hay que rescatar cosas que se perdieron, que la perdimos, o que las hicieron, pero las desaparecieron en un momento dado, y ahora todo eso se ha revertido contra nosotros mismos, en la formación de valores, en la formación de las generaciones que están surgiendo ahora. Creo que pudiera ser una solución las escuelas religiosas, que las iglesias las están pidiendo a gritos. La iglesia católica y las iglesias evangélicas están pidiendo, es hora de que nosotros entremos también en el sistema educacional de Cuba, pues, para brindar algo que no hay. brindar algo que no hay en la, en el Sistema Nacional de Educación.
Buen punto, Mario.
Eso pusiera ser una solución.
Buen punto, Mario. Gracias, como siempre, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, periodista independiente Mario Echeverría Druid, desde la capital cubana. Ya como todos los días, en este lunes, pues empezando la semana laboral, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal pasó usted el fin de semana?
Buenas tardes, excelente, de maravilla. Casi que no quiero que se termine.
Omar no está muy contento hoy porque perdió San Antonio. Tú sabes que va en contra de los Miami Heat. Él es
yo
así,
sé,
espíritu
eso,
de contradicción.
Eso he escuchado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Bueno, yo sinceramente me asusta un poco oír esa idea de que el pensamiento tiene que ser uniforme y que todos los que viven en una ciudad le tienen que ir al mismo equipo. Pero mira, yo estoy triste porque perdió San Antonio, pero contento con la presencia
ya
de Lisandra.
Aquí ya tú ves, qué bueno que así sea. Me alegro de que pueda contribuir, ¿no?, a alegrarles el día a ustedes y sobre todo a informarles.
Claro.
A informar también a nuestros amigos, porque llego con las sugerencias que tiene martinoticias.com para todos ustedes. Y ya escuchaba que estaban hablando sobre los bailarines del Ballet Nacional de Cuba que desertaron tras su presentación en Puerto Rico.
Todo un escándalo.
Sí, sí, la verdad que es la noticia del momento. Ha sucedido en otras ocasiones, también la cifra es un poquito impresionante, ¿no? Siempre uno o dos, pero bueno, ocho es una cifra respetable, ¿no?
Sí, hay quien le llama jocosamente el par de ocho.
Sí, y me gustó, Lisandra, lo que ellos han planteado, estos jóvenes, dicen, queremos una mejor oportunidad, no nos iba bien dentro del ballet, despolitizando el tema, independiente de la connotación que tenga la arista, pero es su vida personal, parece que las cosas allá adentro no están muy bien.
Pero es que, claro, esto no es realmente una gran sorpresa, es algo que se podía prever ahora, después, en otro país, no importaba, pero hace aproximadamente un año yo recuerdo la carta que se filtró que estos jóvenes hicieron llegar a Alicia Alonso por las condiciones Exacto. en que vivían durante sus giras, mala alimentación, ahorrando cada centavo para poder llevarse ese dinero para Cuba y mejorar sus condiciones de vida en Cuba, mientras otros directivos del ballet entonces sí disfrutaban de compras por las tiendas más caras de España en aquella ocasión y disfrutaban de todo tipo de comodidades. Y entonces cuando tú ya sabes de eso, tú dices, bueno, a lo mejor cambia, a lo mejor recibió la carta y todo cambió, pero bueno, esta deserción es prueba de que no es así.
Exacto.
Sigo entonces, amigos, apenas me queda restarles que si quieren detalles de toda esta información, también está en nuestra página web, vamos a seguir dando seguimiento a la noticia. Hay algunos de estos jóvenes que han seguido camino hacia Miami, así que estarán más cerca también para esa entrevista, para ese contacto más de cerca y conocer cuáles eran esos elementos de su vida que les incomodaban y que les hicieron tomar esta decisión. Otra de las historias más publicadas, más visitadas hoy en nuestra página es la columna del escritor Juan Almeida. En esta ocasión se llama Salud Pública en Cuba entre Misiones, Rabia, Dengue y Chikungunya. Pueden leerla, ya se encuentra por supuesto entre las más leídas, como casi siempre ocurre con la columna de Almeida. Se me oye decir casi. Vaya, no me habla más. Siempre, siempre. Está muy interesante. Tiene como un elemento distintivo un documento que muestra el calendario de asambleas con la comunidad venezolana para reimpulsar el sistema de misiones y de grandes misiones. Y tiene que ver también con, o sea, con el sistema de salud pública en Cuba o cubano, pero también no solamente lo que está ocurriendo en las misiones en Venezuela, como les mencionaba, y sino también dentro de Cuba, lo que ha significado, el porqué. O sea, les invito a que entre usted mismo y conozca con detalles cuáles son las opiniones de Almeida.
Yo antes interrumpirte brevemente, Omar, creo que lo más interesante de esto pudiera ser el giro que ha dado la medicina cubana, que hoy es netamente comercial en función de la élite buscando divisas.
Sí, ¿no? Y además comercial y por supuesto también su arista política de Exacto. propaganda, ¿no? La famosa diplomacia médica de la que habla el régimen, porque ese es el propósito dicho expresamente.
¿Algo más, Lisandrita?
De todo más. Bueno, quiero invitarlos a leer también este trabajo de Luis Felipe Rojas. Se titula Unas 500 iglesias cristianas oficialmente ofician ilegalmente en Cuba. Y el título, bueno, habla mucho de esto, los derechos religiosos en Cuba.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico y narrador deportivo de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Juanito Pendaz. así como en la producción, como todos los días, Jofelito Oviedo. Un placer tuvo de estar con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, de regreso mañana martes a la misma hora, a las 3, la costumbre aquí a Cuba al Día en Radio Martí.